Quiero tocar un tema y le quiero poner por nombre, alistándonos para un nuevo tiempo. Es interesante saber que cada vez que Dios quiere hacer algo en la tierra, Dios prepara a su pueblo con anticipación. Es decir, si usted se pone a ver en el pueblo de Israel, usted se puede ir al libro de Éxodo 3:12 y usted va a ver cómo Dios preparó a Moisés para sacar a su pueblo de Egipto. De igual manera, usted se va a Josué 1:5 y usted verá cómo el Señor prepara a Josué para entregarles la tierra prometida. A nosotros como congregación, también Dios hizo algo poderoso. En el año 2019, Dios nos preparó como pueblo para un nuevo año. Ese año lo llamamos No es por vista. Es decir, cada vez que Dios va a hacer algo, se lo anticipa a su pueblo. Por eso es tan necesario y tan vital para ti que nos estás viendo, de entender que es vital que tú necesitas una iglesia. Porque si no, podemos andar como un barco a la deriva, llevando el día a día, pero sin saber cuál va a ser nuestro destino. Y en momentos como estos nos podemos sentir frustrados con miedos y con temores, porque no tenemos un fundamento de Dios, una guía, una lámpara, como lo dice su palabra, que nos guíe y que nos diga cuáles son los próximos pasos que debemos hacer. Por eso he puesto este tema y quería repetírselos, alistándonos para un nuevo tiempo. Entender los nuevos tiempos te va a garantizar una victoria. Por eso tú verás que en la vida de los creyentes, a pesar de las falencias, a pesar de las dificultades que estén pasando, cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, cuando tú le has creído a Dios y cuando Dios te ha anticipado los tiempos, no importa en qué momento difícil te encuentres, tú tienes la victoria asegurada de parte del Señor. ¿Están conmigo? Bueno, vamos a seguir en esta misma línea. En este momento, yo quiero que usted me acompañe a leer Éxodo 12. Puede anotar sus citas y después del video, como usted quiera, puede buscarlo en su teléfono allí. Vámonos a Éxodo 12, 22, 23. Éxodo 12, 22 al 23. Es muy larga lo que es el contexto acá, pero te lo voy a leer. Dice: tomad un manojo de hisopos, mojadlo en la sangre que estará un lebrillo y unta el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Si usted se va unos versos más atrás, unos capítulos antes, y si acaso usted es esa persona que no había leído la Biblia, yo me imagino que aunque sea una vez vio la película de Moisés, y usted se daría cuenta que antes de que el Señor tomara esta decisión, ya el Señor venía advirtiéndole a Faraón de muchas maneras que dejara ir a su pueblo para que le fuera a adorar al desierto. De tal manera que el Señor no solo le advirtió en este caso al pueblo, sino que también se lo advirtió a Faraón. Pero vemos que en un momento, de una manera, se parece mucho a lo que estamos pasando. El pueblo tuvo que meterse en una casa. El pueblo tuvo que quedarse tranquilo. El pueblo tuvo que mantener los nervios. El pueblo tuvo que mantenerse en paz y en calma. Imagínese usted que en ese tiempo no existía internet, no existía televisión, y aún así ellos tuvieron que mantener la paz y la confianza en su Dios. creo yo que se parece más o menos a lo que estamos pasando, con la diferencia que tenemos tecnología y podemos saber muchas noticias a cualquier hora. Pero este pueblo se parece mucho a lo que estamos pasando ahora porque el pueblo tuvo que mantenerse en casa. Ahora, hay algo maravilloso que pasa en las casas y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Pero me llama la atención, y esta es una palabra que te quiero dar, que cuando Dios te dice quédate en la casa, es porque Él va a salir a pelear la batalla por ti. Dios es tan caballeroso, es tan hermoso como padre que suple todas las necesidades. Es un padre delicado, es un padre que está pendiente de las necesidades de sus hijos. Y Él es un guerrero en batalla quien nunca ha perdido una batalla, señoras y señores. Y Él está diciendo, quédense en su casa porque la batalla no es tuya, la batalla es mía y ya yo la gané. ¡Qué tremendo es el Señor! Es decir, usted no tiene que salir a la calle a buscar nada indebido. Quédese en su casa. Acate las leyes que ha dictado el gobierno, porque las autoridades son y han sido puestas por el Señor. Y tenemos que obedecerla, aunque muchas veces no nos guste. Pero cuando usted trabaja en obediencia, Dios se encarga de pelear las batallas por ti. Y no hay ninguna batalla que Dios haya perdido, porque Él es el líder en batalla. ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Bendito sea su nombre! Entonces, yo quisiera que usted en esta noche se alistara conmigo y vamos a tomar un par de secuencias en esta noche para saber cómo tenemos que alistarnos y cómo tenemos que estar listos para los próximos días. Entonces, entendiendo esto, para alistarnos, una de las cosas que tenemos que hacer es aferrarnos confiadamente a nuestro Señor. Aferrándonos confiadamente a nuestro Señor. La fe está basada en siglos de fidelidad, en siglos de fidelidad inalterable del Dios inalterable. La fe está basada en siglos de fidelidad inalterables del Dios inalterable. Escúchame esto que te quiero dar. La fe no se trata de que mañana vayan a quitar se vaya a subir la cuarentena, que te dejen salir de casa. La fe no se trata de que te llegue un mercado solamente de comida, que yo sé que muchos están pasando por este proceso difícil. La fe no solamente se trata de lo que Dios te pueda traer mañana materialmente, aunque eso es poderoso. Pero cuando tú entiendes de que la fe está basada en lo que ya Dios hizo anteriormente, eso te va a fortalecer de tal manera que entenderás que en ningún momento tu confianza puede ser inalterada, porque en Dios está tu garantía de que tus procesos van a ser superados, porque el Señor está contigo. Es inalterable la fe, porque Dios es inalterable. Y si es así, nosotros no podemos menguar en nuestra fe. Nuestra fe también tiene que ser inalterable. No importa el panorama, no importa el horizonte, no importa lo que te plantee el día de mañana. Tu fe tiene que estar inalterable porque Él es el Señor. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Lo segundo que tenemos que entender es que lo que está celebrando, una de las tantas fiestas que tenía el pueblo de Israel cada año, y específicamente esta era la fiesta de la Pascua. Era una festividad para celebrar la liberación de Israel. Era un momento donde el pueblo recordaba lo que Dios había hecho en sus vidas. Era un tiempo en el cual el pueblo recordaba y hacía memoria de lo que Dios había hecho. Pero con esta fiesta recordaban y daban alabanza a Dios de no solamente lo que habían hecho, sino de lo que Dios iba a hacer por ellos, porque ellos estaban apegados a su Dios. Y sabes, es muy interesante que usted en este momento, a pesar de las dificultades, a pesar de las carencias que usted tenga en su casa, a pesar de las limitaciones, usted no pierda el gozo de su salvación. Y a ti que me estás mirando en esta noche, que tú dirás, ¿qué es ese gozo? ¿Tiene que ver algo con la alegría? No, no, no. La alegría es algo momentáneo. La alegría es algo que llega y se va. Pero yo te hablo de algo que es mucho más poderoso. Yo te hablo del gozo de la salvación que viene del Señor, que es un don de Dios que nos los ha entregado a nosotros, que somos sus hijos. Y con ese gozo no tiene nada que ver con lo que podamos tener o lo que no podamos tener. El gozo del Señor no está pegado, no está conectado a lo material. Está conectado a Dios como un cordón umbilical hacia nosotros. Donde podemos ver las cosas que no son como si fuesen. Porque más es el gozo que podemos sentir usted y yo de tener un Dios que lo que podamos sentir por lo que no tenemos. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que yo te presento en esta noche. Ese es el Dios que te da alegría y te da esperanza y te da gozo. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué maravilloso es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Por acá tengo el número 3. Diseña hábitos para ti y para tu familia que traigan orden y disciplina. Esto es maravilloso porque si usted se va a la historia, usted verá que el pueblo vivía un sistema faraónico donde ellos no podían disfrutar de su familia, donde ellos llegaban cansados y ni siquiera podían orar. Usted se podrá ver siquiera las películas o leer la palabra de Dios y pedirle al Señor entendimiento, usted se dará de cuenta que mientras más se multiplicaban, más trabajo le ponían a los hebreos. Por tanto, establecer hábitos y disciplinas en su casa era demasiado difícil porque esta gente llegaban cansados a sus casas. Pero no era el modelo ni el sistema de Dios. Y algo que Dios quiere que entendamos en estos días es que usted ni yo estamos de vacaciones. Estamos en un proceso de formar hábitos muy importantes para nuestra familia y para nuestros hijos. Es verdad que usted tiene hábitos, es verdad que usted se levanta en la mañana, se lava los dientes, se toma un café y se va al trabajo. Pero los hábitos y el fundamento que usted le dé a sus hijos, usted no se lo debe dejar a las redes sociales. Porque como padres somos responsables delante de Dios de cada una de las cosas que nosotros le damos a nuestros hijos. Por eso quiero regalarte aquí algunas cosas súper interesantes que escribí. Quiero dárselas. Y dice acá, los hábitos sencillamente son pequeñas tareas que se repiten diariamente de forma automática. Moisés, es muy fácil decirlo así, pero ¿cómo lo hacemos? Ok, establécete metas que sean cortas, porque si no podemos con las grandes, ¿cómo vamos a hacer las pequeñas? Comienza a hacer cosas pequeñas. Y esto se lo transfiero no solo para usted, se lo transfiero para sus hijos. Cuando usted se establece metas, por favor, no ponga excusas. Recuerde las metas y controla tu proceso. Es decir, cuando usted se trace metas, procure hacerlo de manera repetitiva, sin saltarse los procesos. Y cuando usted vea que le está molestando, usted tiene que entender que esto es para su bien. De igual manera, si usted ve que esto le aburre a sus hijos, usted le tiene que hablar a sus hijos y hacerles entender que estos procesos son para su bien. Yo no sé qué edad tenga tu hijo, pero la mía tiene 14. Y yo le hablo a ella y le digo que en algún momento ella va a ir a la universidad. Yo no sé, ni siquiera si se quedará conmigo. Pero lo que sí sé es que ella tiene que establecer hábitos para que en el momento en que ella vaya donde vaya, tenga una disciplina y tenga un fundamento. No solamente lo que yo le haya dado a ella, sino un fundamento en el Señor. Que sean hijos fuertes espiritualmente, que sean hijos fuertes, enteramente preparados para toda buena obra. Número cuatro, en esta misma línea, ponga a un lado todo lo que te distraiga. Para formar hábitos, tenemos que quitar a un lado todas las cosas que nos distraigan. Pero ¿por qué estamos hablando de hábitos? Yo te lo voy a responder. Vivimos en una cultura de entretenimiento donde nuestra mente se ha hecho sensible a todas las distracciones. Entonces, nosotros tenemos que comenzar por nosotros mismos, en quitar todas las distracciones y formar hábitos para después poder ser ejemplo a nuestros hijos. Si nosotros tenemos hábitos constructivos, nuestros hijos van a seguir nuestros pasos. Pero ¿qué tal si nosotros le mandamos a hacer las tareas a nuestros hijos 15 minutos y nosotros llevamos 2 horas en las redes sociales? Yo creo que no se va a ver bien, ¿verdad? Entonces, yo creo que cada uno tiene que formar hábitos en su vida, en muchas partes de su vida que yo no lo sé. Yo tengo que formar hábitos urgentemente. Y déjeme decirle algo. Este tiempo no es un tiempo, como le dije ahora, no es un tiempo de vacaciones. Para mí ha sido un tiempo de preparar, de formar hábitos para mí y para mi familia. Un tiempo constructivo. Y ha sido de mucha bendición. Dicho sea de paso, los hábitos no son fáciles porque lo que nunca has tenido no lo puedes formar en un día. Pero si lo vas haciendo poco a poco, tú vas a tener la victoria cuando salgamos de esta crisis en la que estamos. Entonces, qué bueno es cuando nosotros creamos hábitos que son constructivos para nuestras vidas. ¿Quieres saber por qué? Porque donde quiera que vayamos, vamos a marcar la diferencia. Es posible que usted no tenga todos los diplomas que haya querido, pero no solamente con los diplomas se forman hábitos. Usted puede comenzar a formar hábitos en su casa. Tú puedes enseñar a tu hijo a crear hábitos, desde tender una cama, arreglar los zapatos y meter las medias en la lavadora. Tremendo, ¿verdad? Es decir, no se trata de que el hábito sea algo de un día. Usted tiene que perseverar, perseverar y perseverar en ellos. Entonces, el pueblo se quedó en casa porque tenía que formar hábitos de nuevo. En ser una familia unida, en ser una familia que adoraba, en ser una familia comunitaria, en ser una familia que colaboraba con sus hermanos, en ser una familia que se entregaban los unos por los otros en sus necesidades. ¡Qué tremendo! ¡Claro que sí! Porque el sistema de ahora nos dice que lo que yo tengo es mío y no lo puedo compartir contigo. El sistema nos dice que según mi función, yo soy más alto que usted. Pero el Señor está diciendo que tenemos que formar hábitos para marcar la diferencia. Y la unidad es la manera de nosotros marcar la diferencia en un sistema que es egoísta. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Ahora vamos con el otro hábito. Esto está en Éxodo 3. Quiero regalártelo ahora. Anótelo por allí. Dice acá, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Un cordero por familia. Tremendo. Lo otro que puedo ver es que si el cordero está en la casa, ahí hay paz, ahí hay milagro, y ahí hay provisión, y ahí hay gozo. El cordero está en la casa, el cordero está en tu casa. El cordero está no solamente en tu iglesia, no solamente en las cuatro paredes, sino que el cordero está en tu casa y está en tus corazones. Y en este tiempo de angustia, de desconfianza, de temor y de miedo que te ha influido el enemigo y el sistema, usted tiene que entender de que el cordero está en tu casa. Cristo está en medio de ti como poderoso gigante. Él es el Señor. Ahora me llama la atención la palabra milagros, porque donde está Cristo metido, allí hay milagros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios sobrenatural. Él es un Dios sobrenatural. Pero hay dos clases de fe que yo veo y quiero compartirla contigo. La número uno es una fe de confianza. Una fe de confianza es cuando basamos nuestra fe en una esperanza firme, pero una esperanza también en lo que ya tenemos, en lo que ya poseemos. Me siento confiado en Dios por lo que poseo. Pero ¿qué tal si es la misma confianza en Dios si no tuvieras lo que tú quisieras tener? Entonces, esta primera fe que yo salió de mí, de mi corazón, brotó de mi corazón, es una fe con confianza, que es una esperanza firme, pero muchas veces esta esperanza no es solamente en Dios, sino en lo que tengo. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Pero también una fe de aferrarse a Dios. Aferrarse a Dios te mantiene con fuerza y convicciones. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, esta fe para mí viene siendo más poderosa porque te aferra al Señor. Porque cuando no tienes nada en el bolsillo, cuando no tienes nada en los gabinetes, cuando no tienes nada en la nevera, tienes que aferrarte al Señor. Y cuando te aferras al Señor, entonces Dios dice, wow, por fin entendiste que sin mí no puedes hacer nada. Y viene el milagro de Dios. Qué tremendo es el Señor. ¿Sabe qué? En mis tiempos, cuando llegué a la iglesia, maravillosamente, me tocó que criarme con muchas mujeres. Mujeres que tenían deudas, mujeres que tenían aflicciones, mujeres que tenían necesidades. Pero también vi mujeres que sabían orar, mujeres que sabían pagar un precio, mujeres que clamaban al Señor y Dios les respondía. Y hoy día tenemos que tener esa fe. Una fe arraigada, una fe que se aferra, no solamente para creerle a Dios, sino para esperar el milagro del Señor. ¿Qué tal si usted agarra y provoca un milagro del Señor? Tú que no tienes con qué pagar la luz, tú que no tienes para hacer el mercado, o que sabe que mañana se le va a acabar el gas, tome una lista ahora, después que termine esto. Tome una lista. Escriba todo lo que usted no tenga. Escríbalo con fe y con la certeza de que Dios está con usted, de que Dios la respalda, de que Dios la está escuchando, de que el Dios sabe cuáles son tus necesidades. Tome la lista, escríbala. Y después que usted tenga la lista hecha, usted le dice, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pongo una lista como hijo, como hija. Yo dependo de ti. Tú me has dicho, quédate en casa metido. Por tanto, no tengo para la provisión para mis hijos. No tengo esto, no tengo el otro. Y usted va a provocar un milagro de Dios, porque si el Padre, y si habemos Padre que descuidamos a nuestros hijos, Dios nunca lo hará, porque Dios es Padre por sobre todas las cosas y es un Padre responsable por sus hijos. ¿Me estás entendiendo? Podemos tener esperanzas, pero hay que aferrarnos a Dios. Y cuando te aferras a Dios, tú puedes provocar un milagro de Dios esta noche. Y mañana puedes ver los resultados de parte del Señor. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno y qué maravilloso es el Señor! ¡Qué bueno y qué maravilloso es el Señor! Y hoy yo vengo con una palabra profética para ti. Vienen tiempos. Viene un nuevo tiempo. Político, social, económico, financiero y espiritual, en donde el Señor comenzará a poner en eminencia a sus hijos. Yo veo a los mardoqueos, yo veo a los Daniel, yo veo a los hijos en eminencia. Este sistema será derrocado y vendrá un sistema donde los hijos de Dios, a pesar de las presiones, surgirán y sacarán la bandera de Cristo. Y modelarán a Cristo en todas las entidades políticas y financieras del mundo. Y aunque haya más presión, porque ya los tiempos se avecinan y ya la venida de Cristo está pronto por llegar, veremos a los hijos de Dios resurgiendo. Prepárate para este nuevo tiempo. Si tú eres una persona que tú no conoces a Cristo, que tienes una iglesia quizás a la esquina de la casa, quizás a 4 cuadras, no dejes que este tiempo pase. Este tiempo es único. Tienes que aprovecharlo de parte de Dios. Estos tiempos no volverán. No volverán. Son únicos. Gracias, Señor. Dios es bueno y maravilloso. Número 5. Vamos a leer Éxodo 12:4. Dice: mas si la familia fuere tan pequeña que no baste con comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Dice que había que compartir el cordero. Compartir el cordero te hace parte de la historia de una persona. Hay gente cediendo en este momento que nos están viendo. Y quizás por una palabra tuya, tú estás compartiendo el cordero de Dios. Y tú puedes ser parte de la historia de esa persona que un día, el día de mañana, quizás no tenías pan, no tenías dinero para darle, pero compartiste una palabra que le cambió la vida. Y esa persona, no sé cómo se llama, no sé de dónde salió, pero es parte de mí, me acuerdo de esa persona porque me presentó a Cristo y descubrí el destino para mi vida. Bendito sea Dios. Qué bueno es el Señor. Yo creo que muchos de nosotros conocimos de esa manera al Señor. Quizás yo no me acuerde de la persona, del nombre de la persona que me presentó a Cristo, pero me acuerdo visiblemente y claramente. Y cada proceso difícil por lo que paso, puedo acordarme del momento en que me presentaron a Cristo. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Qué bueno es el Señor! Y por último, quiero leerte Segunda de Tesalonicenses 1:6. Segunda de Tesalonicenses 1:6. Dice acá: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que os atribulan. Es justo delante de Dios pagar con tribulación a lo que los atribulan. Usted es hijo de Dios. Ahorita voy a hacer una oración por ti si no has recibido a Cristo. Pero los hijos tienen autoridad. Tú tienes que liberar la autoridad que hay dentro de ti por medio de la oración. La gente dice muchas cosas, pero si acaso fuere que este virus fue causado en laboratorios para destruir a la humanidad, entonces hay gente que tiene que tener una carga. ¿Y sabes algo? Pudieron caer nuestros hijos, los tuyos y los míos, pero gracias a Dios no cayeron en esta terrible pandemia. Por lo tanto, este verso nos dice Pablo que nosotros tenemos autoridad para pedirle a Dios que castigue a los injustos que han mandado esta pandemia. Que los ponga en orden. Que no deje su pecado atrás. No le vamos a pedir que le caiga rayo del cielo, pero que sí obre con justicia porque han causado un mal a la humanidad. Hicieron una biología con la humanidad, con lo que Dios creó. Y nosotros como hijos tenemos que pararnos en la brecha. Porque somos hijos. Somos herederos. Usted es abogado. Usted es consultor jurídico. Usted representa todas esas cosas delante de Dios. Y Dios nos ha mandado a orar. Y Dios nos ha mandado a clamar. Y Dios nos ha mandado a que funcionemos en el nivel de la autoridad donde Dios lo ha puesto a usted para orar por estas cosas. Yo creo que no es momento para quedarnos sentados. Pero en esta noche, yo le doy gracias a Dios por su vida. Yo espero que este mensaje le haya llegado al fondo de su corazón, haya tocado su espíritu. Levante la mano por un minuto, si usted no conoce a Cristo. Señor, y usted repite conmigo: te pido, Señor, perdona mis pecados. Sé que te he fallado. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, para que cuando tú, Señor, pases lista, yo pueda ser hallado delante de tus ojos. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias, porque un nuevo hombre, una nueva mujer, un nuevo joven renace. Soy una criatura nueva delante de ti. Gracias por aceptarme. Amén.